Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Trico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy en Telescopio vamos a enfocarnos en Perú, que además de la segunda ola de coronavirus enfrenta una compleja coyuntura política de cara a las elecciones de abril.
Entrevistamos al vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, del partido Acción Popular.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El presidente provisorio de Perú, Francisco Sagasti, impuso ayer nuevas medidas sanitarias que regirán desde el 31 de enero y hasta el 14 de febrero para frenar la velocidad de contagio en el arranque de la segunda ola del COVID-19.
Entre otras, el confinamiento en la capital del país, Lima, y en otras 9 regiones. También ordenó el cierre de casinos, de centros comerciales y prohibió los viajes interprovinciales.
Hasta el lunes 25 de enero, el país andino registraba 40.107 muertes y más de 1 millón de contagios, según datos del Ministerio de Salud de ese país.
Está entre los 6 países más afectados de la región y existe alarma por la falta de oxígeno y la saturación del sistema hospitalario, necesitado de camas para cuidados intensivos.
Sagasti también anunció que el 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm llegará en los próximos días y que, al igual que en el resto del mundo, los primeros en recibirla serán los que están en la primera línea de combate contra el virus.
A este panorama sanitario se suma una frágil institucionalidad política que se traduce en la presidencia de Sagasti, el cuarto dentro del mismo periodo iniciado en 2016.
Pedro Pablo Kuczynski fue presidente hasta marzo de 2018, cuando el Congreso lo censuró por denuncias de corrupción vinculadas a Odebrecht.
Su lugar fue ocupado por el vicepresidente Martín Vizcarra, que fue acumulando respaldo y respeto popular hacia su gestión.
Sin embargo, el Congreso lo destituyó por sospechas de corrupción en noviembre.
El titular del Poder Legislativo, Manuel Merino, fue quien lo reemplazó, desatando una crisis política que terminó con su renuncia a menos de una semana.
La protesta social por la salida de Vizcarra fue duramente reprimida durante el ciclo Merino, dejando al menos 2 muertos y varias denuncias penales que ahora debe enfrentar.
Sagasti llegó al cargo de la misma manera que su antecesor, dada su calidad de presidente del Congreso.
El Poder Ejecutivo vigente se comprometió, desde el primer día de gestión, el 16 de noviembre, a mantener las elecciones para el 11 de abril.
Sin embargo, hay sectores de la salud que piden aplazarlas por el riesgo que implicaría.
Desde el Congreso, su segundo vicepresidente aseguró que los comicios son inamovibles, al tiempo de cuestionar la falta de protocolos establecidos para la ocasión por parte de las autoridades electorales y de la salud.
Compartimos la entrevista con Luis Roel Alba, del Partido Acción Popular.
El entrevistado.
Nuevamente le doy la bienvenida a Telescopio de Sputnik. Le agradecemos mucho el tiempo que se está tomando al segundo vicepresidente del Congreso peruano. Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Federico. A ti y a toda tu audiencia.
Hablábamos a poquito de iniciar esta etapa de Perú bien compleja por varias situaciones. Han pasado casi 2 meses y medio. Te pido un primer comentario político, si se quiere, aunque es muy difícil valorarlo fuera de todo lo que está pasando con la pandemia, ¿no?
Sí, habido su análisis de la gestión es primero de lo que es la mesa directiva y lo que es el gobierno del presidente Sagasti.
Claro.
Es de que por lo menos el Congreso de la República, conjuntamente con el Ejecutivo, están teniendo puentes, se está trabajando de forma coordinada en muchos aspectos y sobre todo pensando en el interés general.
Uh-huh.
Sí, como tú bien mencionas, nos encontramos en una situación muy complicada, la llegada de la segunda ola del COVID-19 al Perú. Las evidentes limitaciones del Estado para enfrentarla son evidentes, pero ya venía desde antes. Y bueno, la pérdida de vidas y el año de la economía nacional, entonces los aspectos son terribles.
Uh-huh.
Ello y todo, a pesar de que desde que asumimos el cargo se busca brindarle al Ejecutivo las herramientas para que implementen las medidas de combate a la pandemia y las medidas de reactivación económica, pues como hemos dicho, esta es una nueva forma de ver la política que estamos tratando de trabajar de manera conjunta el Ejecutivo con el Legislativo, a diferencia de épocas anteriores. También hay que hacer recordar a tu audiencia que nos encontramos en una campaña electoral en el Perú.
Tal cual.
Y que esa situación afecta el nivel de coordinación y cooperación entre las distintas fuerzas políticas, puesto que cada uno tiene su propia ideología, cada uno tiene su propio plan de gobierno, y su propio plan de campaña.
Claro, me imagino que eso también deben manejarlo con mucho cuidado, porque recordemos cómo se da la posibilidad de que asuma Sagasti y la tensión social que implicaba justamente estas diferencias entre partidos que hacían inviable la institucionalidad, Luis.
Sí, justamente lo que se busca hoy por hoy dentro del Parlamento es tender puentes.
Seguro.
Y coordinación con diferentes fuerzas políticas de que son representadas en nuestro Congreso de la República, y además ser un puente entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, puesto que, como tú bien acabas de señalar, Francisco Sagasti es el presidente del Congreso, pero que ahora asume funciones de presidente de la República.
Estoy pensando en cómo se tienden esos puentes y repasando informaciones que he leído estos últimos días, veía cómo el Congreso, por ejemplo, reguló nuevamente el tema de las negociaciones colectivas en el ámbito laboral, me imagino que para empoderar más al sector trabajador, que era uno de los grandes postergados durante la pandemia en cuanto a apoyos económicos y posibilidad de sobrevivir, en definitiva.
Claro, en ese sentido, nosotros emitimos dos leyes que derogaban, en un caso totalmente, el decreto de urgencia 014 y en parte el 016. Como tú bien mencionas, era una forma de reivindicar el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho que el Tribunal Constitucional ha establecido que es inherente a un derecho básico laboral que no se puede limitar, no se puede vulnerar. Lamentablemente, el Ejecutivo siempre ha buscado limitar esa negociación y siempre ha habido reclamos por parte de los gremios laborales para que no se afecten este derecho, más aún con una sentencia del Tribunal Constitucional vigente. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es nada más reivindicar un derecho. Bien. Y hacer caso a una sentencia del Tribunal Constitucional que es obligatoria para todos.
Luis, ayer escuchábamos al presidente Sagasti comunicar las nuevas medidas en el marco justamente de esta segunda ola que tiene a Perú como uno de los 6 países más afectados de la región. ¿Cómo valorás el anuncio del Poder Ejecutivo?
Yo creo que es un anuncio que lamentablemente se veía venir, pero que al mismo tiempo es insuficiente, puesto que necesitamos medidas para reactivación económica, necesitamos más medidas para evaluar cómo no vamos a volver a caer una crisis económica como la que tuvimos el año pasado. Tenemos que también ver cómo van a hacer, dice que está prometido un bono, cómo hacer ese bono y cómo estar focalizado en las personas que más necesitaban, puesto que hubieron muchas familias que no lo recibieron. Es decir, si bien se han dado medidas día a ayer de manera general, como por ejemplo la cuarentena, las prohibiciones y limitaciones, también necesitamos ahora propuestas que busquen no afectar la economía y tampoco afectar la economía familiar, la economía nacional y la economía familiar de los peruanos.
En estos temas, Luis, en toda la región está el componente, la variable de la informalidad. ¿Es posible asistir a quienes están dentro de un sistema de manera más fácil, pero no aquellos quienes están por fuera? Perú tiene altos índices de informalidad. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué margen hay para desde el Congreso presionar o aportar soluciones?
Yo creo que el Congreso de la República ha visto, y hay que poner también el debate, ni bien retomemos la legislatura, propuestas que busquen reactivar los sectores económicos del país que se han visto afectados. El año pasado, antes que cerrar la legislatura, se aprobó un proyecto mío que era declarar en emergencia nacional el turismo, que establecía medidas económicas, medidas tributarias y planes para que este sector de turismo no se viera más afectado de lo que ya estaba. Ahora hay que ver que en este momento que asumimos en febrero nuevamente a la legislatura, se prioricen, como tú bien mencionas, ver medidas legislativas que busquen que la informalidad pase a la formalidad, y eso significa también generar incentivos económicos para que los informales pasen al sector formal.
Luis, si bien no por la pandemia, hay un sector de la población peruana que está sufriendo y expresando su descontento por todo el derrotero institucional del Perú, y hablábamos de los jóvenes. Allá en noviembre, cuando nos concedías la primera entrevista, indicabas que el Congreso debía ser un ámbito donde todo ese malestar, todas esas inquietudes, pudieran canalizarse, y mencionaba la posibilidad de abrir ámbitos para discutir incluso una posible reforma constitucional. ¿En qué está eso?
Con respecto a la juventud, quiero decir que su partido política, las listas y equipos presentados por las organizaciones partidarias y en intervención, el debate público como sociedad civil, aún no es suficiente, pero creo que está dando un buen comienzo. Los congresistas estamos interesados en que ellos participen, siempre vamos a estar apoyando que los jóvenes se involucren en la política, porque ellos al final son el futuro del país. En relación con el proceso de cambio de constitución, si bien hay congresistas que han presentado proyectos de ley, así como han realizado eventos al respecto, entendemos que con el reinicio de actividades parlamentarias en este mes de febrero que se viene, dicho debate será debatido en las comisiones especializadas, así como en diferentes foros públicos. Más aún, porque también son parte de las campañas electorales, como ya te había comentado.
Sí, y en el marco de estas campañas, déjame preguntarte, porque he leído algunas noticias que yo me parece que tienen de alguna manera esa impronta electoral, pero sin embargo también venimos de un proceso del Perú donde no llama la atención o no... o debería llamarla en todo caso, que es algún anuncio de pedido de censura a la mesa directiva del Congreso, hacia la presidenta y hacia los demás integrantes, incluyéndote a ti, y a su vez un legislador te cuestionó por no responder pedidos de informes amenazando con alguna posible acción penal. ¿De ese tipo de clima hablamos preelectoral?
Mira, yo siempre lo dije, tanto a la prensa nacional como a quienes me entrevistaron, de que una amenaza de censura siempre es latente. No siempre va a haber presiones, y la forma de presionar a la mesa va a ser a través de la censura de la misma o a través de diferentes medios para algunos de sus miembros. Y sobre un congresista que me denunció penalmente, yo estoy tranquilo de que cuando me tocó en su momento ver la denuncia como presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, todo se actuó de forma objetiva, conforme a la Constitución y el reglamento del Congreso. Por lo tanto, esta denuncia en contra de mí no me inquieta, y estoy tranquilo porque hice mi función como presidente de la subcomisión antes mencionada, a cabalidad, cumpliendo, como yo le dije, las normas que obviamente marcan el proceso de denuncia constitucional.
Le pido unos minutitos nada más para cerrar la entrevista, Luis. Hace poquito tuiteaba que la fecha del 11 de abril es inamovible, sin embargo marcaba cierta preocupación por la falta de protocolos por parte del organismo electoral y también por las autoridades sanitarias, al tiempo que avanza la fecha, pero no se sabe las condiciones en las que se harán, al tiempo que hay pedidos, de por ejemplo, de los médicos de postergarlas.
Mira, Federico, el Estado peruano tiene un deber tanto de cuidar la vida como preservar la institucionalidad democrática, y no puede sacrificarse uno en aras del otro. Deben cautelarse ambos. Y pese a que estamos en emergencia sanitaria y que viene una cuarentena de 15 días, desde ya hay que señalar que las autoridades electorales y de salud no han elaborado un protocolo de salud contra el COVID-19 para los candidatos y reuniones políticas para la presente campaña electoral. Solo la OMP ha precisado que tiene protocolos establecidos, pero solo para el día de votación, más no para los actos previos, no para los actos de campaña. Y eso tiene que ser delimitado por los órganos del sistema electoral y por el órgano de salud, como es el Ministerio de Salud.
Bien, ¿y ha tenido algún tipo de señal después de sus comentarios, Luis?
Bueno, por lo menos salió la ONU a decir que sí tiene sus protocolos, pero solo para el día de la votación, pero que van a emitir los reglamentos y directivas para justamente salvaguardar la vida de las personas y la salud, para hacer protocolos durante la campaña en estos días. Vamos a ver cómo se harán.
Bien, recordemos a la audiencia que en 2020 hubo elecciones para el Congreso de Perú, que allí surgió un nuevo parlamento con muchos partidos novedosos, como el Morado de Sagasti, otros con mucha trayectoria como Acción Popular de usted, pero un parlamento distinto al que venía, sin tantas figuras del APRA y el fujimorismo, que son los partidos que han hecho el Perú, por lo menos en las últimas décadas. ¿Qué perspectiva le ve para abril a estas colectividades, Luis?
Bueno, yo como parte de la mesa directiva, siguiendo el principio de neutralidad, por los partidos en esas elecciones, pero sí le puedo decir de que espero que el siguiente Congreso y el siguiente Poder Ejecutivo, que están elegidos en abril de este año, puedan tener puentes de diálogo que no se tuvo en el 2016 y que lamentablemente cuando nosotros nos tocó ingresar, no se tuvo con el presidente Vizcarra y su gabinete.
Y desde el punto de vista de su colectividad, ¿nos puede aportar cuáles son las perspectivas y si usted cuál será la competencia que se presente como desafío?
Bueno, yo solo puedo decir de que Acción Popular en todo momento es un partido democrático que aspira que tiene un plan de país y que aspira siempre a gobernar con el principio de democracia y protección de los derechos humanos. Solo puedo decir eso porque no puedo meterme en la contienda política en ningún sentido.
Clarísimo. Para cerrar, me interesó mucho lo que usted decía, porque yo pensaba, claro, realmente hay una situación sanitaria bien compleja en Perú, pero también una fragilidad política bien fuerte. Por tanto, ¿cómo priorizar una cosa sobre la otra? Y usted hablaba de que no es posible dividirlas, ¿no?
Claro, no podemos vestir un santo para vestir a otro, ¿no? No podemos vestir a uno y vestir a otro diciendo, bueno, garantizo la salud y dejo de lado la democracia y instituciones políticas. No, para nada. Tenemos que pensar en ambos. Tenemos que ver una forma de llevar las elecciones para abril, el 11 de abril de este año, y de la mejor forma posible garantizando los derechos a la vida y la salud de todos los peruanos.
Esperemos que así sea, Luis. Realmente agradecido por tu tiempo. Despedimos al segundo vicepresidente del Congreso de Perú. Él es integrante de Acción Popular, Luis Roel Alba. Un abrazo y gracias nuevamente.
Gracias, Federico, y a toda tu audiencia.
Hasta aquí llegó Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.